Queremos escucharlos.
5.
Oh,
you better not mess with Major Tom. My mom said to get things done.
Martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal amigos de punto 5? Sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag martes tecnogamers. Arrancamos a través del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara. Si es que usted nos está escuchando a través de su aparato receptor, udgtv.com, si es que usted prefiere mejor la señal en streaming. Y también, por supuesto, agradecer a todos los que deciden escucharnos de manera diferida a través de los podcasts que muy puntualmente el buen Toño Cortés, el Master Toño Cortés, está ahí al pendiente no solamente de este programa, sino de toda la barra de Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy es martes 11 de enero del 2022, así de rápido. Ya se fueron 11 días de este año. Bueno, está corriendo el día número 11. Pero bueno, mi nombre es Asael López. En Twitter usted me puede seguir como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y es para mí un gusto estar una vez más en estos micrófonos, acompañándolo en su tarde y que ustedes también nos estén haciendo por acá la compañía a nosotros. Las redes sociales del programa en donde estamos en contacto y leyendo sus mensajes, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y también están a sus órdenes las redes oficiales de la radio, @radioudg en Twitter y Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y como usted ya lo sabe, no puede estar completo el martes sin la parte tecno, es el señor Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué hay, Isabel? Muy bien, muchas gracias. Espero que también todos nuestros radioescuchas estén muy bien, que se sigan cuidando y que sigan utilizando su cubrebocas en todo momento. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y pues me da mucho gusto poner la parte tecno en estos hashtag martes tecnogamers.
Y diciendo de eso, hay mucha noticia porque ocurrió el CES.
Así es, el CES acaba de terminar. ¿Y qué te parece si vamos derechito con las noticias del día de hoy? Porque, como ya saben, el CES, el Consumer Electronics Show de Las Vegas, pues fue este pasado 5 de enero. Bueno, empezó el 5 de enero y terminó el 8. Un periodo de tiempo bastante corto en el que se presentaron todas las novedades y las tendencias en tecnología para este 2022. Ya vimos que pues hay muchos anuncios, hubo muchos, sobre todo prototipos, y este año de verdad el Consumer Electronics Show de Las Vegas pues dejó un muy buen sabor de boca a todos los afortunados visitantes de esta ciudad de Nevada en los Estados Unidos. Bueno, entre algunas de las cosas más destacables que hubo fue que Samsung presentó su Samsung Galaxy S21 Fan Edition, o el FE, este concepto de teléfonos que pues lo están se me hace muy interesante cómo estos Fan Edition o FE, como los conocemos ya en las tiendas, ahí en la etiqueta de estos dispositivos, pues son una recopilación de lo que los fanáticos de la serie Galaxy de Samsung deciden que es importante para en un dispositivo móvil. Este dispositivo empieza en los $700 y estará disponible a partir del día de hoy, precisamente el 11 de enero, y cuesta $100 menos que el S21 del año pasado, aunque trae el mismo procesador. Cabe destacar que este es un teléfono de gama media, aunque su precio pues parece un poco más de gama alta. Ya en los $700, pues ya estamos hablando de pues casi 15,000 pesos, pero se posiciona bien en ese segmento que están intentando atrapar algunas otras marcas como Oppo, como Xiaomi también, que es este espacio que queda entre la gama media de hasta 10,000 pesos y los flagships que ya empiezan como en los 18, ya 20,000 pesos. También pues Dell presentó una... Dell con su división de Alienware presentó, que esta es la división de hardware para gaming de la compañía Dell, presentó un concepto, ¿no? Llamado Concept NIX, que te permitirá cambiar la plataforma de juego en la que tú estés pues utilizando tus videojuegos, valga la redundancia, de la PC a una pantalla de televisión en tu sala o en donde sea que te encuentres, y también permite una continuidad sin interrupciones, ya sea que te cambies de setup, estés utilizando el teclado y te vuelvas a vayas a utilizar un control de videojuegos ya más ordinarios. También, entre otras novedades, una de las que más estuvo ahí entre los titulares fue el coche de BMW, un auto concepto que pues ni más ni menos que cambiaba de color. Entonces sí lo vi, sí, estaba loquísimo la verdad, porque pues este auto se presentó pues ya en este CES de Las Vegas y se trata del BMW iXM60, que pues es el modelo, una variante del modelo más reciente y poderoso de su nuevo buque insignia tecnológico. Esta camioneta se presentó, bueno, es un vehículo de pues alto rendimiento y de alta gama y de pues alto precio también. Se acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.8 segundos y tiene una potencia de 619 caballos de fuerza en dos motores eléctricos. Eso es también una de las cosas que lo hace muy interesante, pero lo que captó la atención de los titulares es que la pintura e incluso los rines tienen una cobertura de pues, esta tinta electrónica, ¿no? Que es la que podemos conocer. Pues también no sé si han utilizado algún Kindle o algún aparato para algún de estos llamados libros electrónicos, cómo se ve que encienden y apagan así como medio extraño. Pues esa es la misma tecnología que está detrás del acabado de pintura de este vehículo. Solamente puede cambiar del blanco al negro y pues en los demos que estuvieron haciendo allá en el CES en Las Vegas, pues se veía muy muy bonito. La verdad, las transiciones eran muy impresionantes. Incluso parecía hasta falso, ¿no? Parecía como un vehículo, pues ya como que lo estaban, no sé, ¿no? O sea, parecía como que era un render.
Mira, como siempre entra esta... Cada que llegan este tipo de convenciones... En donde se presenta ahora sí que lo último de la tecnología. Aquí es cuando me pregunto qué tanta utilidad de verdad tiene y qué otro es. Tal vez, seguramente, supongo yo que debe de tener como su razón de ser cada una de estas cosas. Pero aquí es cuando yo me pregunto qué tan práctico y de verdad qué tan útil es. Esto que cuesta miles de millones de varos en cuanto a su desarrollo, y si no es meramente una cosa estética o solamente una cosa de que está ahí porque puede estar ahí. No sé si ya me estoy yo poniendo muy moral, pero que si ya se vendió como muy fácil el concepto de los avances tecnológicos, vaya.
Pues mira, a mí me parece que esto es un buen gimmick, ¿no? O sea, es un buen detallito. Así como no muy práctico para la vida diaria, ¿no? O sea, el vehículo por sí mismo es impresionante, la verdad. Pero este tema de que la pintura o el acabado cambie de color, pues está interesante, ¿no? O sea, y es un poco la tendencia que lleva la industria, ¿no? Que es hacia la personalización. hacia que los dispositivos que tenemos pues sean cada vez de más colores, o que podamos cambiarles las carcasas, o que podamos hacer pues todo lo que queramos con nuestros dispositivos electrónicos. También pues cabe destacar que PlayStation presentó también unas versiones de su PlayStation 5 en diferentes colores, ¿no? Todo esto va apuntando hacia donde mismo, hacia un panorama donde la personalización es pues algo de lo más importante, ¿no? Otra de las cosas interesantes que pasó en el CES es el Samsung Freestyle, que es un proyector portátil que se vende en $900 americanos y que mezcla la capacidad de personalización de las televisiones Samsung, de las televisiones inteligentes Samsung, con un espíritu sumamente portátil. Pesa apenas 1 kilogramo y este proyector puede proyectarse prácticamente donde sea, ¿no? O sea, no es el típico proyector que estamos acostumbrados, que es esta caja gigante que tienes que colocarla pues ahí en una mesa y que se está bailoteando y demás. Este proyector tiene forma como de un cilindro que está montado en una base que permite que gire, ¿no? O sea, tiene la base fija en la parte, en las partes laterales, entonces permite que gire como, me imagino, como uno de estos dispensadores de garrafones, ¿no? Donde pones estos columpios, donde pones el garrafón y le das la vueltita, pues así también es como este proyector opera, ¿no? O sea, incluso una de las aplicaciones es que puedes proyectar lo que estés viendo en el techo de tu cuarto para que puedas estar acostado viendo la televisión directamente en el techo. Eso, la verdad, a mí me parece pues atractivo, pero pues bueno, eso ya habríamos que verlo más adelante. Entonces, esto es un brevísimo resumen de algunas de las cosas más destacadas que sucedieron en el CES de 2022, que acaba de terminar el pasado 8 de enero.
Yo que no sé si yo estoy siendo como más exigente de lo que debería con esta cuestión de la tecnología, pero yo esperaría que, no sé, más como en el contexto en el que nos encontramos hoy día, que es todavía en una pandemia, y que digo, esperemos que no suceda, que vaya de nuevo como para arriba esta cuestión. Pero yo pensaría que los esfuerzos en cuanto a la tecnología deberían de estar enfocados hacia otro lado y tal vez no como en cuanto a una cuestión tan, tan meramente comercial. Que entiendo que este tipo de eventos es justo como para demostrar lo que se ha hecho y lo que hay hoy por hoy, ¿no? Pero te digo, ya más bien es como poniéndome muy exigente, vaya, con la cuestión ética de la tecnología.
Claro, pero bueno, vamos otra vez a la razón de ser de esta feria, que es el Consumer Electronics Show, ¿no? O sea, la feria de electrónica de consumo. Tal cual, lo que se anuncia en estas ferias es, pues, prácticamente para llamar la atención de los consumidores y mostrar las nuevas tendencias en los gadgets que van a poder comprar más adelante. Hay otras ferias también a nivel mundial, como el Mobile World Congress, que será en Barcelona, empieza el 28 de febrero y termina los primeros días de marzo, que bueno, ese está más enfocado en tecnologías de telecomunicaciones y redes, ¿no? O sea, ese es un poco más corporativo. Y también está IFA en Berlín, que bueno, esa feria también tiene un scope mucho más grande, ¿no? También abarca sobre todo, o sea, muchos electrodomésticos, abarca también dispositivos inteligentes y demás, ¿no? Pero la feria más importante a nivel global es el CES, por lo menos en mi percepción.
No sé, díganos ustedes si estuvieron pendientes de toda esta cuestión del CES, ¿cuál es para, en su propia opinión, pues el lo que se presentó, el avance que más les impactó, que más les gustó? Pues no sé, obviamente cada uno le llama la atención algo distinto. Yo lo que vi que se hizo como más viral o que se estuvo compartiendo más fue esta camioneta que cambiaba de color. Por supuesto que luego los medios de comunicación o los sitios que replicaban estas notas, pues ya sabes, ¿no? Usaban como unos títulos muy, muy clickbaiteros. Pero sí, digo, esa camioneta definitivamente sí es algo que si tú la vieras pasar aquí en Guadalajara, sin duda alguna voltearías a verla.
Sí, por supuesto. Ahora, yo lo que me pregunté es cómo se registra un vehículo de esos, porque en los registros que se tienen que hacer ante el gobierno tienes que especificar el color. esa camioneta de qué color sería, blanca o negra, ¿no? O sea, también esa sería pues una cuestión.
Mira, yo creo que sabremos estas cosas hasta que haya una de esas aquí en México. Que no sé qué tan viable sea y no sé cuánto falte para... Sí, mira, tampoco es que los Teslas sean muy comunes y eso que también son un solo color. No sé, yo siento que para ver una de estas camionetas rodando acá en México, ya de manera de uso común, faltan años.
Sí, no, y aparte, pues digo, será interesante ver cómo funcionará en su momento esto. Y también se anunció, ¿no? Dentro de esta misma, en el marco de esta camioneta que se está investigando para que puedan, pues se pueda cambiar a diferentes colores, ¿no? No solamente blanco y negro. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que trae BMW. Y bueno, es una de las marcas más, pues reconocidas, ¿no? Y de alta gama en la cuestión de vehículos. Entonces, pues ya está incursionando en los vehículos eléctricos. Ya vemos aquí en la ciudad algunos BMW eléctricos, pero son unos coches chiquititos. Estábamos viendo también cada vez que estos vehículos tienen un rango de autonomía cada vez mayor. Con las nuevas innovaciones también en las tecnologías de baterías y almacenamiento de energía, pues estaremos viendo que este tipo de vehículos va a ir llegando a las calles de México, a las bacheadas calles de nuestro país y de nuestra ciudad.
Antes de ir a un corte de estación y siguiendo un poco con esta línea de pues hacia dónde va la situación tecnológica, pero ahora aplicada a los pues a los videojuegos. Ojo, estas son predicciones, por supuesto, basándose en análisis financieros y filtraciones que luego suceden por ahí en la industria. Y a propósito del año que va iniciando, por supuesto que parte importante y lo que llama mucho la atención y más específicamente los días de hoy acá en el programa, pues es qué depara el año en la cuestión de los videojuegos. Y en días pasados, Pierre Harding-Rolls, analista de Ampere Analysis, no se quedó atrás en cuanto a esta cuestión de dar un poco su predicción de lo que se viene más específicamente en Nintendo y lo que sucederá con el Nintendo Switch este año. Les repito, esta cuestión, a pesar de ser una proyección, una predicción, si lo quisiéramos ver así, por supuesto que tiene respaldos financieros y de mercado y todas estas cosas. Y pues, ¿cuáles son las noticias? Según este analista especializado en esta cuestión de los videojuegos, es que Pierre Harding-Rolls cree que la consola de Nintendo, es decir, el Nintendo Switch, continuará siendo la consola más vendida en este 2022, que como ya les dijimos desde pues el año pasado, a pesar de que debutaron el PlayStation 5 y el Xbox Series X, pues la verdad es que el Nintendo Switch fue la consola más vendida en esta época decembrina, sin todo el año pasado. Y pues la proyección apunta a que este año no será la excepción. También cree que el Switch seguirá activo por un par de años más, pues apuesta a que después de la versión del el Nintendo Switch OLED, no habrá una tan comentada y especulada Nintendo Switch Pro, que usted ya le habíamos dicho acá que la banda se puso ahí medio loca pues por algunas posibles filtraciones y que iba a tener 4K y que no sé cuánta cosa. Pues este cuate no cree eso. Más bien, según sus predicciones, se cree que... Y tomando en cuenta unas palabras que había mencionado Nintendo, así como pues muy por encimita, vaya, se cree más bien que Nintendo presentará más bien una nueva consola, la sucesora del Nintendo Switch, pero hasta finales del 2024. Siguiendo por esta línea, ¿les mande?
Está bien que tenga todavía tiene aire, todavía tiene mucho que dar el Nintendo Switch. Aparte, pues no tenemos tanto con el Switch, oye, ¿qué gastadera es esa?
Pues no creas, mira, el Nintendo Switch debutó ya en el 2017. Si las predicciones de este cuate son ciertas, para el 2024 tendría ya 7 años una consola que ya no es que sea necesariamente una consola joven.
Pues no es una consola tan joven. Pero pues un buen refresh, ¿no? Yo no descarto la idea del Nintendo Switch Pro, la verdad. Suena bastante bien, aunque sí tendría... Pues no, realmente los videojuegos, los juegos que ya están programados para Switch no tienen la capacidad de migrar a 4K. Entonces, ese sería lo único inconveniente.
Y mira, ya aquí ya poniéndonos también más un, aterrizando estas palabras a un lenguaje ya más, más del día a día, siento yo, esta es una opinión personal, no sé tú qué opinas, Ricardo, también que ponerse tan exquisitos para jugar un videojuego, a mí yo de pronto siento que eso entonces pone en segundo plano lo que es un videojuego, ¿no? Que es para pasártela chido. Además, lo que ya hemos dicho en otros lados, en el imaginario de que saliera efectivamente un Nintendo Switch Pro con capacidad 4K, ¿cuántos de nosotros tenemos una pantalla de 4K? Yo no, al menos. Y estoy seguro que no somos la gran mayoría los que tenemos una pantalla con estas características. Entonces, de pronto siento que tal vez eso puede que sea lo que suceda, que las personas que exigen o que anhelan estas consolas con un rendimiento súper poderoso, pues es porque a lo mejor sí son muy exquisitos a la hora de jugar videojuegos, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Mira, sí, pero también pues la experiencia 4K sí debe ser sumamente superior, ¿no? Ya con esta, o sea, ya nos estamos fijando ya cada vez en más detalles y en más cosas que pues hace tiempo no nos fijábamos, ¿no? Por ejemplo, ya la tasa de refresco de las pantallas es la arena de batalla, por lo menos en los teléfonos inteligentes y ahora también ya en las pantallas, ¿no? Y en los videojuegos, pues no tendría por qué no ser una mayor resolución, una mayor tasa de cuadros por segundo. Y pues eso es lo que ya hemos visto en el caso de Xbox y de PlayStation, que cada vez están lanzando pues consolas más poderosas, ¿no? Con unos procesadores increíbles que entregan con unos motores gráficos también sumamente chonchos, ¿no? Super ponchados, que permite que pues la experiencia de juego sea pues algo que no nos hubiéramos imaginado cuando teníamos el Nintendo 64, vamos.
Pues sí, y mira, hay que ver porque lo que es cierto es que Nintendo le encanta quitarnos nuestro dinero. Entonces, yo también no descarto al 100% que de pronto, y sin decir agua va, aparezca una versión del Nintendo Switch Pro. Porque si algo quiere Nintendo es volver a, o sea, es exprimir cada centavo lo más que pueda una consola, ¿no? Y estas predicciones de este analista, al menos esta cuestión de, pues ahí predecir una posible consola de nueva generación de Nintendo para finales de 2024, las toma, les repito, solo por una charla o unas palabras muy por encimita que por ahí de noviembre, principios de noviembre, dio Shuntaro Furukawa, que es el actual presidente de Nintendo, que en una entrevista pues confirmó que Nintendo, vaya, eso ni siquiera es algo como que sorprenda, ¿no? Solamente dijo que pues Nintendo es una empresa que está trabajando continuamente para encontrar nueva tecnología y nuevas experiencias en el gaming y todo esto, y solamente dijo: sobre la próxima generación, todavía estamos atravesando por una discusión interna sobre el concepto, el tiempo, etcétera. Básicamente estamos hablándolo todo. Eso fue lo único que dijo el cuate y pues de ahí es que muchos empezaron a especular acerca de esto ya. Pues vislumbraba la llegada de una nueva consola. Ya sabes cómo luego hay mucho fanboy a muerte de Nintendo que solamente espera cualquier ápice de una nueva consola pues para hacer ahí todo este brete, ¿no? Pero basándose en estas cosas y en, por supuesto, el éxito que está haciendo la consola, es que se prevé que, y eso sí no lo descarto, la neta, que aún en 2022 siga siendo la consola más vendida.
Totalmente. Probablemente sí lo siga siendo. Pues es una consola más barata, la verdad. Ya las consolas de Sony y de Microsoft están sumamente caras, entonces habrá que ver.
Pero bueno, nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Díganos ustedes qué opinan, si tal vez ustedes tengan planeado comprar un Nintendo Switch este año. Y mire, más bien la pregunta 2.0. Si compraran una consola este 2022, ¿cuál sería? Tal vez ahorraron para un PlayStation 5, para un Xbox Series X o para un Nintendo Switch. Díganos acá qué es lo que tienen en mente para este año 2022. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos a los hashtag martes tecnogamers.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rape wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
We'll be right back.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos si usted apenas se une a la transmisión de los hashtag Martes Tecno Gamers. Muchas gracias por continuar con nosotros después de este corte, si es que está con nosotros acompañándonos desde el inicio. Les recordamos las redes sociales del programa para que se pongan en contacto con nosotros y nos comenten qué es lo que piensan acerca de estas notas y respondiendo a la pregunta que les hacíamos antes de ir pues al corte. Si ustedes tienen pensado comprar una consola este año, ya sea para ustedes, es decir, que decidan entrar al mundo del gaming o dar el salto, ya sea de plataforma, de generación, o que deseen o que piensen comprar una consola para un regalo, etc, 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 pues díganos cuál sería su primera opción. ¿Un PlayStation 5, un Xbox Series X, un Switch, tal vez el OLED? Así que díganos cuál sería la opción por la que ustedes se decantarían. Pero bueno, ¿le das o le doy, Ricardo García?
Pues dale, vamos viendo qué más trae.
A mí, mira, no sé, diría yo que esto es lo que yo percibo. No sé tú cuál sea o cómo esté en tus redes sociales en cuanto a tu feed en Instagram, en Twitter y estas cosas. Siento yo, que yo sé que me puedo estar equivocando terriblemente, que esta cuestión del NFT está perdiendo un poco el rush. O es que apenas vamos iniciando el año y pues más bien como que todavía no sigue siendo o no es todavía la prioridad o qué sé yo. Siento que antes de irnos de vacaciones de verdad era NFT por todos lados, NFTs por todos lados. Y ahorita siento como que ya bajó. ¿Cómo está tu percepción respecto a esto?
Mira, yo tengo mis sentimientos encontrados con las NFTs. Porque pues al final de cuentas tienen muchas más aplicaciones que solamente servir de una firma digital, ¿no? O de una...
De un fondo de pantalla.
No, o sea, porque lo que hace el NFT es pues darle como un certificado de autenticidad o esta cuestión única a estas imágenes basadas en el blockchain. Y pues es un valor que pues también hay que ser bien francos, ¿no? El oro no vale por sí mismo, vale por el valor que se le adjudica. Es igual con las NFTs, valen por lo que la gente... Si yo te quiero vender una nuez por 10 mil pesos y tú me la compras, entonces esa nuez ya vale 10 mil pesos, ¿no? Es más o menos esta misma cuestión con las NFTs. Yo lo que creo es que está bien que baje un poquito el rush de esta especulación porque las aplicaciones prácticas de las NFTs son sumamente interesantes y tienen pues un campo de aplicabilidad increíble, ¿no? Entonces está bien que baje el rush. Sí, también he percibido que ha bajado un poquito, ya como que se han hecho un objeto medio de burla hasta cierto punto, pero sí, ¿no? O sea, creo que sí ha bajado un poquito el rush. Ojalá eso dé pie a que se empiecen a explorar otras aplicaciones de esta tecnología.
Pues, ¿cuál es la noticia respecto a los NFTs y el mundo de los videojuegos? Es que no son ajenos. En semanas 10 recientes, Square Enix estuvo ahí también posicionándose muy a favor de los NFTs. En semanas anteriores, Konami puso a la venta sus propios NFTs a propósito del aniversario número 35 de la saga de Castlevania. Entonces, pues miren, algo que está produciendo dinero, por supuesto que las empresas se van a montar en eso y el gaming no iba a ser la excepción, ¿no? Ahora el detalle es que, como informa The Wall Street Journal, una de las cadenas de videojuegos más importantes de los Estados Unidos, que es GameStop, algo así como un Game Planet aquí, tal vez, pues está dando los primeros pasos para introducirse también en el mercado de los NFTs. Y es que la empresa quiere lanzar su propia división de NFTs, que además permitirá asociaciones con compañías relacionadas a las criptomonedas. Según pues las fuentes consultadas por The Wall Street Journal, apuntan a que GameStop ya ha contratado a más de 20 personas para este proyecto, el cual tendrá un centro online para vender, comprar e intercambiar NFTs vinculados específicamente a los videojuegos, como lo pueden ser las armas, las skins o cualquier otro accesorio dentro de los videojuegos. Tal es la apuesta de la marca, que ya están solicitando inclusive a los mismos desarrolladores y a las casas editoras de los videojuegos que incluyan NFTs para finales de este mismo año. Por otro lado, The Wall Street Journal afirma que GameStop se encuentra muy cerca de cerrar asociaciones con empresas de cifrado en plan para compartir tecnología y coinvertir en la creación de obras que usen NFTs. El impulso en este sentido se extenderá a una docena o más de compañías, invirtiendo decenas de millones de dólares tan solo como arranque para este año. El año pasado GameStop acaparó una gran cantidad de miradas, no solamente en la industria, sino que en todo el mundo, pues porque, les digo, siempre es una gran cadena de videojuegos, de las más populares en los Estados Unidos, que el año pasado fue tendencia, ya que de pronto tuvo una subida descomunal de sus acciones, del valor de sus acciones, que pues fue portada ahí de medios y todo esto, aunque después pasó lo que luego sucede con muchas otras otros hechos en la historia, que suben las acciones y de repente la burbuja financiera estalla y pues no es como que sea algo muy placentero para eso. Pero pues esa es la noticia, que también ya las cadenas, o sea, de comercialización de videojuegos físicos ya están apostándole a los NFTs. Y que, de hecho, no sé si has estado ahí al pendiente, ha habido ahí una serie de polémicas acerca de que, por supuesto, pues subiéndose a este trend, muchísimas personas exigen que haya, o que sus NFTs o que sus skins, qué sé yo, puedan ser súper personalizables. Pero pues eso implica una cosa de desarrollo, de programación específica para cada uno de los NFTs, que pues en realidad no es rentable, pero como que es una euforia mal encaminada.
Sí, no, esa es una cuestión un poco, pues, que vale la pena escarbarle un poquito, pero también creo que muchas de las personas que se están subiendo a esta tendencia no terminan de entender, no terminamos de entender exactamente qué es un NFT, para qué sirve y pues cuál es el futuro de esta tecnología, ¿no? Y pues sí, también esta cuestión de GameStop pues ha dado, pues dio mucho de qué hablar con esta burbuja financiera que mencionas. Fue un meme, de hecho, esta iniciativa salió de Reddit, donde, bueno, en un subreddit que se llama Wall Street Bets, o sea, apuestas en Wall Street, donde pues mucha gente se organizó para comprar acciones de GameStop que estaban sumamente baratas y esto disparó el precio y... fue una cuestión ahí pues muy interesante, ¿no? De pues cómo pues muchos inversionistas estaban perdiendo dinero y los pues inversionistas amateurs o privados, individuos tal cual, empezaron a ganar un dineral. Y pues bueno, también ahí fue como cuando ya no les gustó el juego de la oferta y la demanda a los de Wall Street. Pero bueno, eso ya quedó atrás como una gran anécdota y pues me dio mucho gusto que eso sucediera, la verdad.
Vea cuánta gente no se jubiló, ¿no? De esta. Pero mira, para que, yo sé que esto es como un poco off topic, pero para que vean el poder que puede llegar a tener un foro de las dimensiones de Reddit.
No, es, o sea, Reddit es una, o sea, a mí me parece fascinante cómo la gente se va organizando y se pone de acuerdo de formas tan orgánicas para fines comunes, ¿no? O sea, ojalá si nos pudiéramos poner de acuerdo todos para acabar con la pobreza, con el hambre, con la desigualdad y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de la naturaleza humana. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a la última nota que les tenemos el día de hoy? No sé si estemos ya listos, porque pues es una nota que a mí en lo particular me llena el espíritu de alegría, porque ya hemos estado dándole seguimiento a la travesía del telescopio espacial James Webb desde que pues surcó de los Estados Unidos a la Guyana Francesa para ser lanzado al espacio. Pues ya está en el espacio, ya va camino a su punto de destino y por fin la buena noticia ahora es que ya está completamente desplegado. Este telescopio pues es sumamente grande, ¿no? El espejo principal, que pues es pues está hecho de oro, porque el oro refleja de una mejor manera los rayos infrarrojos, porque este telescopio va a estar observando en el espectro de luz infrarrojo, es decir, no tanto en la luz visible, sino en luz que viene de lugares muy muy lejanos en el universo. Pues bueno, este espejo de 6 metros y medio de diámetro, compuesto de 18 hexágonos de oro, ya fue desplegado, así como el escudo de calor que va a proteger al telescopio espacial James Webb de la radiación solar y sobre todo del calor. Porque como sabemos, todos los objetos calientes, ¿no? O sea, los seres vivos, los animalitos y demás, incluso el calor, los objetos calientes, emiten radiación infrarroja, que es lo que hace que nosotros podamos tener estas lentes de visión nocturna que permitan, que nos permiten ver en la oscuridad. Eso es precisamente lo que va a hacer el telescopio espacial James Webb, y si está expuesto al sol, pues no vería nada, ¿no? Sería como estar pues viendo estática todo el tiempo porque estaría caliente y pues no habría pues nada, ¿no? Ahí sería un gran problema. Pues bueno, este telescopio ya desplegó sus escudos solares, ya desplegó su espejo y sigue en viaje hacia el punto de Lagrange L2, que está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Cabe destacar que este despliegue del telescopio pues puso muy nerviosos a todos los involucrados en el proyecto allá en la NASA, porque a diferencia del telescopio espacial Hubble, a este telescopio no se le puede llegar de ninguna manera para poder hacerle arreglos. Está más lejos de lo que cualquier ser humano haya ido jamás. Entonces, pues no podrían mandar a un astronauta a ver qué onda con el telescopio si algo fallaba. Por fortuna, este telescopio ya está completamente desplegado y ahora sigue pues su viaje hacia este punto de Lagrange L2, que es donde la gravedad de la Tierra y del Sol se anulan mutuamente. Esto quiere decir que el telescopio va a estar siempre en el lado oscuro de la Tierra y siempre viendo hacia el mismo lado, es decir, hacia las profundidades del universo. Así, este telescopio ya estará listo. Ahora sigue, pues, llegar a este punto al punto donde ya estará para siempre ahí orbitando junto con la Tierra. Y también, pues, tiene que pasar unos cuantos meses, 6 meses para ser un poco más precisos, para que el calor pues que llegó a captar este telescopio se disipe y pueda entonces ya empezar sus labores, y que para el verano de este 2022 podamos recibir las primeras imágenes que seguramente van a cambiar lo que sabemos del universo, lo que sabemos del inicio del cosmos, y pues va a cambiar muchos, muchos paradigmas. Y bueno, hablo de enfriar porque esta cara del pues la parte que va a estar observando el universo va a estar casi a menos 250 grados centígrados. O sea, es una temperatura pues tirándole muy cerca al cero absoluto, es decir, donde la materia pierde ya toda movilidad, todos los átomos se quedan estáticos y empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Pero bueno, ahí es donde vamos a poder ver estas imágenes en infrarrojo que nos va a regalar el telescopio espacial James Webb. Y aquí, como ya saben, les estaremos dando las actualizaciones y los pormenores de esta ambiciosa misión espacial.
No sé si tú sepas, tú que estás más familiarizado con estas cuestiones del espacio y estas cosas. La vez pasada solamente así como por a veces, no sé si tú tienes como estas... también estas discusiones contigo mismo. Yo de verdad quisiera ser un cuate más inteligente para entender esto de manera más fácil. O ser un cuate más inteligente, o tener o aplicarme ahí, tener la disciplina de leer más acerca de esto, porque de verdad es algo que me gusta mucho. Estaba leyendo acerca de la sonda Voyager 1, que según yo, y según lo que leí, es el objeto hecho por los humanos que está más lejos de la Tierra, vaya. Lo que no sé es que si esta cuestión del telescopio James Webb irá más lejos o va para otro lado o no sé qué onda, pues.
El telescopio es muy interesante esto que preguntas, porque como les decía, ¿no? Este punto de Lagrange L2 es un punto donde la gravedad de la Tierra y la del Sol se anula, ¿no? Se eliminan mutuamente. Entonces queda flotando como en un limbo, en órbita alrededor de la Tierra y del Sol al mismo tiempo. O sea, va a estar siempre alineado con la Tierra y va a orbitar alrededor del Sol al mismo tiempo que la Tierra. Entonces es lo importante de esta misión, porque va a estar en un punto sumamente alejado donde no va a tener interferencias con ningún otro tipo de fuente de luz que no sea la que viene directamente de las profundidades del cosmos. La idea con esta misión, con este telescopio, es que no se mueva, que se quede estático en ese lugar y que orbite junto con la Tierra por la vida útil de 10 años aproximadamente que le calculan a este telescopio. Ahora, hay que tener muy en cuenta que pues la NASA se ha distinguido por hacer misiones espaciales de muy alta calidad que pues sobrepasan por mucho su vida útil. Espero que en este sea el caso del telescopio espacial James Webb, para que pueda seguir dándonos imágenes o para que pueda darnos imágenes del cosmos por muchos, muchos años y podamos descubrir muchas más cosas. Un dato curioso también es que pues la antena que se acaba ya de terminar de desplegar va a tener la capacidad de enviar como más de 25 gigabytes de información todos los días del telescopio a la Tierra. Entonces imagínense todo lo que vamos a poder hacer con tanta información.
Y Dios, hasta donde entendí y de manera muy simplona, la sonda Voyager sigue moviéndose, ¿no?
Sí, la sonda Voyager sigue moviéndose. La sonda Voyager ya escapó de la heliosfera, que es el campo de influencia del Sol, es decir, mucho más allá de la órbita de Plutón, y ya está en el espacio interestelar. Ahí, incluso ahora, se pueden, porque este telescopio, esta sonda Voyager, que fue lanzada por allá en los 70s, incluye una batería pues termonuclear. Esto quiere decir que a través de la degradación de plutonio que trae en esta batería nuclear a bordo, iba generando la electricidad para poder accionar sus instrumentos. Y esa batería resultó tan buena y de tan larga duración que incluso sigue mandando muy poca información. Se necesitan unas antenas enormes para poder captar todavía el eco de lo que todavía puede seguir mandando. Ya la mayoría de sus instrumentos están apagados para ahorrar energía, e incluso pudo pues enviarnos información del espacio interestelar para explorar y para tener aún testigo de qué es lo que sucede en este espacio tan alejado de nuestro planeta.
Si usted quiere seguir en este tema y le apasionan y le gustan igual que a nosotros, específicamente escuche este viernes en Ultravioleta, es cuando sale esta entrevista tan interesante que hicieron, ¿no?
Así es, este viernes en Ultravioleta vamos a tener la presencia de una doctora especialista en cuásares, que son estos núcleos activos de galaxias, que pues va a ser muy muy interesante, porque vamos a hablar también de la misión del telescopio espacial James Webb y de todos los descubrimientos que están en puerta gracias a estas nuevas misiones espaciales. No se lo pierdan este viernes a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y ya saben, también en la página de la radio, radio.udg.mx, y también en la sección de podcast, por si se pierden la emisión en vivo o si también lo escuchan en alguna retransmisión en el interior del estado. Escúchenlo, va a estar muy muy interesante.
Pues Ricardo, compártenos por favor tus redes sociales.
Así es, pueden seguir el cotorreo, pueden seguir platicándome y pues ahí podemos hablar de estos temas en @aquelricardo en Twitter e Instagram. Ahí pueden seguirme y podemos platicar sobre estos temas y sobre lo que ustedes quieran. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Es un gusto para nosotros estar una vez más con ustedes. Cuídense mucho, tengan muy buena tarde y por acá andaremos mañana. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.